Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Como todos los viernes, es una cita ineludible, nuestro Campo del Gas. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, director.
Muy buenas noches.
Está entre los agentes, los representantes y demás, se está ensuciando la relación del Niño Torres con el Cholo Simeone, ¿eh, director?
Sí. Cuidado. Es su agente, ¿no?
¿Eh?
Es su agente.
Es integrante de la
es como director
empresa
de
que le representa.
Ahí la entrevista hay que hacerla con Betón. Es el que estaba partes ahí.
Sí, pero Betón, como cuando le pregunta, dice, yo ya no tengo nada que ver con eso. Yo soy un puesto figurativo. Y dices
siendo,
tú, sí. Y una leche
Torres,
que comas.
Conoce el mundo donde se ha desarrollado esa conversación de este señor. Y es la historia, ¿no? Yo no lo sé. Pero bueno, evidentemente está claro que Torres está ya en la
¿sabes
última...
de quién ha recibido un regalo?
Mira, aquí lo
Fernando
tengo.
Torres.
Aquí lo tengo.
Fíjate cómo está, yo se ha preparado.
Ahí está, director. Esto le va a dar envidia, ¿eh?
Saúl Canelo Álvarez. Le ha mandado unos guantes a...
Que pone además en los guantes, con cariño, al Niño Torres, de su amigo Saúl Canelo. Que yo cuando lo vi, me quedé sorprendidísimo. Digo, ¿y de dónde viene esta relación?
Buena,
¿o esta admiración?
Bueno, creo que a Fernando Torres le gusta mucho el boxeo.
A ver si le llamamos un día para hablar de boxeo.
Sí, hombre, claro.
No, tiene ¿no hay un gimnasio Fernando Torres?
Sí, hay en Pirámides.
Claro, por eso.
Sí, además tiene ring y todo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, como a tantos y tantos futbolistas, Yo me acuerdo hace muchos años, la primera vez que conocí a Fernando Redondo, el extraordinario futbolista del Real Madrid, que estaba en un aeropuerto y vino y tal a verme. Digo, joder, ¿qué le he hecho este yo? Y tal, que encantador, hombre. Bueno, como buen argentino, ahí tuvimos una charla, pero fanático. Y bueno, el Mono Burgos, otro fanático del boxeo, y bueno, increíble, ¿no? Y por cierto, a Kerman le han mandado también a través de las redes sociales, Geray, Iñaki Williams, todos pues para el Campeonato de Europa del 24, en fin. No, hay muchos futbolistas, ¿eh? Pero muchísimos.
Bueno, claro.
Y ahora cada vez está más de moda.
Sí, pero de toda la vida, ¿eh?
Pero tenistas, nadadores, sí.
Bueno, mira,
Mireia Belmonte, Diego Costa,
la última parte,
sí, la primera
tal,
parte,
haciendo...
el cardiólogo trabajó mucho con el,
sí,
con
sí,
el boxeo.
Sí, sí. El que ha trabajado es John Fernández.
Sí, ha trabajado, el pobre para nada, porque...
Si estaban el viernes estábamos aquí con ellos,
sí, sí,
claro,
sí.
Y se iban a coger el avión el domingo,
exacto.
Y ya están aquí, ¿no?
Y el miércoles debía de pelear contra Fasinou en Nueva York, y el propio John Fer en un mensaje, en un vídeo, nos explicó el por qué no.
Me encantaría poder decir hoy que estoy a tope para la pelea, que ya no me he rehidratado, que estoy fuerte, que estamos a tope en definitiva, pero por desgracia ayer la comisión no le dio el permiso para boxear a mi rival. Tenía un herpes contagioso y bueno, tanto por su salud como por la mía prefirieron no boxear. Ayer pasé momentos realmente difíciles, bueno, más que difíciles, duros, pero bueno, siempre hay que sacar la lectura positiva y esto seguro que en un par de días se la encontramos, aunque bueno, ya estoy en el camino de encontrarla. Y siempre hay que pensar que todo pasa por algo. Y bueno, pues creo que tenía que hacer este vídeo para agradeceros a todos el apoyo, tanto en los buenos momentos como en los malos. Y nada, que muchas gracias.
Primero, tener que preparar una pelea contra tres rivales diferentes. Y al final no pelear contra ninguno de ellos.
Le cambiaron una semana. Y luego el que es, entre comillas, de los nuestros, mandó lo primero que mandó un vídeo del Madison Square Garden. Estaba entusiasmado. Se fue a entrenar allí, además diciendo, bueno, ya está aquí. Pues estamos cansados del viaje, pero bueno, ya en el mismo hotel, haciendo un poco para mantener. Luego fueron al Méndez, un gimnasio también muy majo, que estaba un clásico. O sea, estaba el chico con una cosa esa de boxear en Nueva York con todo, vamos, es que a cualquiera le hacen una faena, ¿eh? A cualquiera, eso es un faenón tremendo, pero este, que son, vamos, que son como digo yo, que todo milimetrado, que estaban con unas ganas de demostrar lo que decía un poco Joseba, primero uno, un cambio, otro cambio, y ahora este macho, un herpes, joder. Ahora, no anda con tonterías.
Ah, no, mal lo han debido de ver, ¿eh? Para
sí, era por todo. La gente dice, pero ¿cómo un herpes? La gente piensa una pupa en el labio o algo y tal. No, debía ser el cuerpo, el tío lo mira, pero ¿esto qué es? O
sea, contagioso,
ya,
¿eh?
Y africano, es de Benín, cuidado, ¿eh?
Sí, es infeccioso. ¿Y ahora qué le espera a Jonfer? ¿Hay alguna forma de restañar esto?
No, ese tiempo, no, yo le mando un mensaje muy cariñoso también, un poco, ¿no? Bueno, pues como dice él, la verdad, que fíjate qué cabeza, ¿no? Las cosas a veces pasan por algo, y digo, pues mira, tómatelo como una... Pues como una cosa que pasa, como si estuviera lesionado. El típico futbolista que está muy bien, oye, que me he lesionado y que tengo que estar 3 meses parado. Pues imagínate que en vez de haber sido...
un problema con la muñeca o algo.
Has tenido un problema y lesionado. Y luego tu trabajo es acumulativo, es decir, todo el trabajo que has hecho, o sea, eso no queda en saco roto.
Claro, pero tendrán que ponerle alguna pelea pronto, ¿no?
Para sí, porque yo me imagino que ya estarán detrás. Él tiene que hacer la defensa del título de España, que tiene un aspirante y que lo quiere hacer, por supuesto, y me imagino que será lo próximo una pelea así que le tendrán que buscar, aunque ahora es un bajón, ¿eh? Ahora después de estar, como si dijéramos, a tope ahí y tal, ahora tienes como un...
Tiene que pelear cuanto antes.
Sí, seguro que sí.
Es malo dejarlo.
Claro, pero que se ha preparado. Claro.
Hacer una pelea,
segurísimo.
Si es el título de España, mejor.
No, y además, fíjate, yo es que yo no sé, chicos, yo... En fin, lo comparto con vosotros. Ha habido una cierta... No sé, como un, no sé cómo llamarlo, como un, ay, a Estados Unidos, que o sea, Sandor Martín firma, bueno, John Fernández firma con esto, Kerma Lejarraga firma y ha peleado en Estados Unidos, pues vale, pero es que toda la vida, el orden de toda la vida es que tú pelees en tu país, los españoles, los ingleses, los italianos, los franceses, que vayas consiguiendo el tus logros europeos, que son los que han sido históricamente la puerta que te lleva a Estados Unidos. O sea, yo no sé, o sea, porque una cosa que alguien dijera, no, por razones de, como John Ram, el golfista, que se va a vivir ahí a Estados Unidos y se queda a vivir en Estados Unidos y ahí hace su carrera. O sea, otra cosa que era, no, es que me voy a ir a vivir a Estados Unidos, como hacen muchos mexicanos, gente que va, como los África, Azuma Nelson y todos aquellos que se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces, claro, hacen su carrera en Estados Unidos, pero nadie hace las carreras como estos asaltos del juego. John todavía tiene un bagaje superior en cuanto a pelear aquí en España, ¿no? Pero esto hubiese sido su cuarta pelea en Estados Unidos.
Sí, claro.
No sé si me explico bien, o sea, que me parece Polo bien feo.
Se fue a vivir a Estados Unidos. Eso es. Su carrera, Lomachenko, todos estos se van allí.
No sé.
Sí, pero una vez de quedarte aquí, lo que dice Jaime es que hay que ir subiendo poco, claro, a poco los escalones previstos para entrar en...
Pero es que esos que hacen, no los... O sea, bueno, en Italia, forma, en formas, Francia...
De todas formas, si Jonfer, yo no sé qué idea tendrá él, pero si se repite mucho esta dinámica, yo me imagino que al final terminará yendo allí, ¿no?
Sí, lo que pasa
tiene,
que...
Tiene pinta,
que
además, ¿no?
Es una estrella. Tú claro. Le pones con traje y es como una galán de Hollywood de los años 40. Si es igual que Robert Taylor, el tipo de chiquito, fíjate cómo es, un 80 debe medir, por lo menos, ¿no?
Sí, 80, alguno más.
Un 81, va a ser un 81, 59 kilos, un 81, o sea, no, es una pena.
Pero el que ha hecho este camino y lo va a seguir haciendo es Kiko Martínez, hombre, que imagino que seguirá viviendo en Alicante, ¿no?
Sí.
Y que tiene previsto un combate y un campeonato precioso. No sé la fecha todavía ni el lugar.
No sé
si lo sabe.
Casi seguro que donde estuvisteis ayer, en Elche.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, casi con toda seguridad. Y fíjate, Kiko Martínez, del que hablamos, ahora estamos en una época extraordinaria, ¿no? De muchos campeonatos, que este año podría ser histórico para el boxeo español, si todo va bien, y tiene buena pinta, ¿eh? Tendríamos que remontarnos al 79 para obtener las posibilidades de tener 5 campeones de Europa, ¿no? Bueno, y cuando las cosas no iban tan bien, o sea, hay gente como, digo yo, esas locomotoras que tiran, en este caso del boxeo español, cuando las cosas no van bien, cuando ahí no hay tantos campeones. Pues este es uno de... en su día fue Javi Castillejo, después Kiko Martínez. Kiko era el que nos ilusionaba, el que fue campeón de Europa, el que fue campeón del mundo, el que iba a pelear a Japón y lograba el triunfo, el que va a Estados Unidos y gana. O sea, Kiko Martínez ha sido la gran máquina que ha llevado al boxeo español. Y encima, oye, pues en la última pelea que tuvimos la oportunidad de verle en directo, además, en gol con Josh Warrington, esto se lució, le guindaron por la cara, vamos, totalmente, la pelea, pero estuvo muy bien. Y ahora va a disputar el Campeonato de Europa con otro de los nuestros, con Marc Vidal. Pero claro, para Kiko Martínez, por supuesto, es importante, porque sería ganar el Campeonato de Europa, pero sería pasar a la historia, ¿eh? A pasar a la historia, porque solamente... Pedro Carrasco, nos ponemos de pie. Perico Fernández, no, para descansar los dos. Y Roberto Castañón, que gracias a Dios aún vive, han ganado 2 títulos de Europa en categorías distintas. Este sería Super Gallo, Pluma.
Oye, además, él ganó el título del mundo a un boxeador extraordinario.
Al Momo Romero.
Pero buenísimo. Es de esas veces que dices, joder, qué mérito. Porque sí, es que sí, ha tocado un tipo impresionante y ha acabado con ese tío. Era buenísimo. No había perdido, ¿no?
No, estaba invicto.
Estaba invicto, fíjate.
Pues él algo de bueno debe tener. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué mal te tratan aquí, Jaime Huarte y José Luis García, ¿eh? La verdad es que no sé cómo aceptas que la llamada cuando hablan tan mal de ti.
No, la verdad es que me quieren mucho. Ellos siempre hablan muy bien de mí. La verdad es que les tengo muy muy agradecido y siempre muy en mente, porque ellos son una réplica del boxeo español y yo estoy muy agradecido con ellos, siempre.
Oye, ¿vamos a Elche entonces?
Estamos ahí intentando hacerla aquí en Elche. Yo creo que tenemos muchas posibilidades. Aún así, en esta semana se cerrará y se dirá el sitio, ¿no? Pero sí que tenemos la esperanza de hacerla aquí en Elche, ¿no? Y que toda España se desplace aquí, a la zona esta de Elche, que es un sitio muy bonito, y la verdad que van a disfrutar de una gran pelea, ¿no? Entre dos españoles que van a querer ese título y van a dar el 100% los dos seguros, y vamos a brindar un gran espectáculo, ¿no?
Ojalá. ¿Y fecha tenemos más o menos?
Tampoco, ¿no? Estamos esperando estas semanas para cerrar la fecha y cerrar el sitio también.
Bueno, ha sido la subasta hace bien poco, ¿no? Sí, dijo Oscar Zardaín hace bien poco, y entonces, bueno, por ahí, como dice Kiko, por ahí va encaminada la historia, porque en Elche hay que recordar que hizo también una defensa del Campeonato del Mundo. Kiko Martínez, bueno, buena plaza, es un poco su zona, su promotora ha ganado la subasta, y lo lógico es que sea por esa zona, ¿no, Kiko? Yo creo que en una semana así más o menos ya sabremos.
Sí, yo creo que la semana que viene, a lo largo de la semana que viene y al principio de la otra, como mucho, se sabrá el sitio y la fecha. Esperemos que sea aquí en Elche, porque a mí me encantaría aquí hacer otro título, porque la gente se vuelca, la gente está ahora mismo con mucha ilusión con el boxeo, se llenan los sitios de donde hacen boxeo ahora mismo amateur, se están llenando, y la verdad que creo que sería algo muy bueno para Elche, ¿no? Hacer una gran pelea y seguir creando afición, ¿no? Entonces yo estoy rezando que sea aquí, la verdad.
Bueno, ¿y qué tal estás? ¿Estás flojito? Te veo un poco flojito, no sé. ¿Cómo? que esta tarde cuando estábamos hablando un poco para que vinieras, y digo, ahí está, me decía Oscar Zardaín, ahí está entrenando. Kiko, este es como un... Tú lo del gimnasio a ti es que te ha encantado siempre, ¿eh?
Sí, yo la verdad que yo creo que si quieres ser un campeón y quieres lograr cosas grandes, primero hay que trabajar muy duro y luego vendrá todo lo demás, ¿no? Y es lo que aprendí de Sergio, lo que aprendió de bien niño, ¿no? A trabajar muy duro, y lo primero es entrenar y luego vendrán las cosas grandes, ¿no? Las cosas buenas, ¿no? Que luego ganar encima del ring un título, una pelea importante, ¿no?
Bueno, las cosas grandes están llegado ya también a ti.
Sí, muy grandes, gracias a Dios han llegado, pero aún me siento con muchas ganas de conseguir otros títulos, conseguir y darle muchas alegrías a la afición española, y todavía estoy ahí con la verdad que muy motivado.
Kiko, todavía estoy ahí. A mí una cosa que más me ha sorprendido esta tarde, cuando he mirado la ficha de Kiko, es la edad. Si tienes 31 años, pero llevamos tantos años hablando de Kiko, claro, Martínez, que yo pensaba que eras mucho mayor.
¿Cuándo
te hiciste tu profesional?
Yo empecé con 18 años.
El título del mundo tendrías 26
años. Sí, 26 años tenía cuando gané el título del mundo.
Fue en agosto.
Sí, en agosto del 2013.
Sí,
claro, 18, pues ya, 13 años llevamos hablando de Kiko a nivel profesional.
A las 2 de la mañana lo vimos.
Sí. ¿No? Y por terminar, por cierto, encima Kiko, que es súper cariñoso. Estábamos hablando ahora Kiko de lo de Jonfer, ¿no? Enseguida le mandó un mensaje a través de las redes sociales Kiko Martínez a Jonfer, porque eso es un verdad que da, cuando os estáis preparando para una pelea, en el caso de él, pues oye, en Nueva York y todo eso y tal, de repente te cambian los rivales y que estés ya en el sitio y que no haya pelea, eso es un palo gordo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí que es un palo gordo, porque a mí me ha pasado muchas veces, pero es lo que le he dicho yo, es un niño todavía y tendrá peleas para aburrir y peleas duras, y y lo que se va a quedar va a ser el campamento cacho duro, que eso el cuerpo se va a endurecer y se va a hacer más hombre cada preparación que ha hecho dura, ¿no? Porque se ha ido a Madrid y está trabajando como un animal, como es él, que es un profesional grandísimo con lo joven que es. Entonces creo que tiene que estar tranquilo y tiene una buena promotora que le va a dar más pelea, o sea, que son cosas que pasan.
Kiko, te admiramos mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte, estaremos muy pendientes. Muchas gracias por todo,
Un abrazo.
Gracias.
Un fuerte abrazo, Kiko.
Igualmente, gracias a todos.
Adiós. Pues estaremos muy pendientes, de la fecha de ese campeonato de Europa entre Marc y...
Es que da gusto.
Dice que Jonfer, que es un niño, pero... Lleva camino de ser Billy el niño.
Pero es que es verdad.
El récord con todos aquellos que mató sin contar mexicanos. Va camino de eso,
Pero, Coque, ¿en qué poquito tiempo ha definido todo, Que te haces más duro, que el campamento te hace más duro, que eres profesional, que te has venido aquí a Madrid a endurecerte.
Que lleva toda una vida, de los 18 años.
Claro, y decía lo de Sergio.
Yo pensaba que era, 36, 37, 38 años. Y he visto 31, digo.
Fantástico. Me acuerdo mucho cuando llegó aquí a Madrid, porque había un boxeador en Madrid que era el que para muchos estaba llamado a hacer algo importante, se llamaba David Casero. Ese es un poco como yo, cuando vemos un gimnasio nos entraba un poco los sudores y nos acordamos de que había que ir a otro sitio.
31 años, estaba empezando su carrera Foreman, otra vez.
Sí, claro.
No, además, la edad del boxeador cada vez es más longeva. Mejor cuidado.
Que llegó Kiko y le noqueó a Casero, y dije, un chaval de Alicante, Kiko Martí, pues así, con 18 años, y este tío, ¿de dónde ha salido? Pero pim, pam, pam, y luego cuando se proclamó campeón de Europa, por claro, en el primer round, en Inglaterra, dijeron, pero este tío, ¿dónde ha salido? Y otro que también, que se ha pegado con todos,
Jaime, un par de asuntos antes de ir a otra cosa de la que quiere hablar el director. Jennifer Miranda, debutó como profesional victoria.
Muy bien, hablé con ella.
¿Te acuerdas que la tuvimos aquí?
Claro. Muy contenta, contentísima, ha notado el cambio, ¿no? En el boxeo profesional, sobre todo por la gente, llenaron el gimnasio metropolitano, un grandísimo ambiente, buena victoria, se la vio muy suelta. Y bueno, pues respondió a las expectativas, muy bien. Claro, se nota es que cuando...
¿Cuántos combates nos dijo que llevaba de aficionado?
90 y tantos, ¿no? Casi 100,
Y muchísimos internacionales. O sea, combates internacionales, que eso que te pegas con la flor y nata.
Es otra estupenda boxeadora.
Ustedes que son muy aficionados al boxeo olímpico, cuidado que en Tokio corre peligro, porque...
¿Quieres que te lo diga lo que
ha advertido
me
el
dijo COVID, Jennifer Miranda? Lo hablé con ella.
A la Federación Internacional de Boxeo, que a lo mejor lo quitan de los Juegos Olímpicos porque tienen de la Federación Internacional de Boxeo amateur, porque tiene dirigentes que están vinculados, por lo visto, con el crimen organizado de Estados Unidos. Bueno, una cosa rarísima.
Ahí va, Asociación Internacional de Boxeo Amateur.
Sí.
Y le pregunté a Jennifer Miranda, que estaba en una comisión de la mujer, y entonces, como es una chica inteligente y tal, y muy, muy preparada, y dice, uff, es que temas de arbitraje, y dice, nosotros ya no decíamos las cosas, en este sentido yo creo, espero que no paguen justos por pecadores,
bueno.
Y dice, ya estaría bueno, ¿no?, quitar el boxeo de los juegos, pero me dijo que era, dice, Jaime, es que te guindaban los en función de los intereses de los países, es que ya sabías, ya podías darle una curra tremenda a tu rival, pero vamos, tanto en chicos como en chicas, que es que no, y dice, pero me parece que últimamente han debido meter la pata con algunos de los países que también tienen su importancia, las han investigado, y lo de la AIBA, esperemos que no arrastre esa decisión, porque están, en fin, sería una faena que...
Hombre, quitar el boxeo de los Juegos Olímpicos con toda la trascendencia y todo, y toda la historia que ha tenido.
Y además,
¿no?,
fíjate, por la
siempre hablamos precisamente de cuántos boxeadores han sido campeones olímpicos antes de dar el gran salto a nivel profesional.
Lo grande, ¿no?, que le gusta, que quiera hablar el director, el Golden Boy, pues Oscar de la Hoya.
Barcelona.
El único estadounidense que ganó en Barcelona y que aguantó a todos los cubanos que ganaron, yo qué sé, 9 medallas. Y siempre oro olímpico, Ali, Foreman, tal, ¿cómo se llama? El Arlo Papp, en tres juegos.
Tres olimpiadas.
Teófilo Stevenson.
Hablando de la Hoya.
Tras tres.
Teófilo Stevenson.
Fíjate. Hablando de la Hoya, directores, el otro día estuve viendo usted en gol. El de la olla pateado del 2008, que fue el último combate de la
miércoles, me parece, por la noche, que lo dieron en gol, y era un combate que a mí siempre, desde que lo vi, me impresionó, y esto ahora se puede disfrutar más. Es el mejor pateado, con una, ¿cómo te diría yo?, con una leyenda del boxeo, como era el Chico de Oro, como era Oscar de la Hoya, que quería, yo creo, seguir boxeando, pero se dio cuenta que no podía. Había encontrado a alguien que lo estaba demoliendo poco a poco, porque no era una cosa que lo tirara y te quedaras cao, no. Fue demoliéndolo asalto tras asalto. Y lo más emocionante de la pelea es que antes de salir en el último asalto en el rincón, le dicen, es inútil que tienes ahora el prestigio, lo que has hecho para que ahora puedan tirarte ahora patas arriba y te vayan a decir, déjalo, no, no debemos salir, dijo. Y efectivamente.
¿Estás de acuerdo?
Claro.
¿Te acuerdas? El profesor Nacho Beristain, eso es emocionantísimo.
Y es el mejor Pacquiao que yo he visto. Exacto. Era un momento de forma tremendo. Por eso, de alguna manera, entre comillas, no le perdono a Mayweather que retrasara 5 años la pelea con Pacquiao, porque ese Pacquiao era invencible, ¿eh? ¡Qué velocidad!
Por eso lo hizo, claro.
Que tú, Jaime, que lo analizas, ¡qué precisión!
Increíble.
Era una cosa increíble. Es que los dos primeros asaltos de la olla estaba desconcertado. Le llegaban por todas partes y él no podía. Y de la olla era un técnico tremendo. Y joder, un juego de piernas maravilloso. No podía.
Y más grande, más envergadura.
Se le veía como de otro peso, además. Pero qué pelea más extraordinaria, ¿eh?
El mejor Pacquiao, como dice el director, totalmente.
Ganó todo, los títulos.
Todo. Y eso lo hilamos a lo que ha dicho. Y es bastante todo. Lo suscribo. Claro. O sea, evidentemente Floyd Mayweather ha pasado la historia, pero vamos, habernos hurtado por ese combate, claro, como dice Joseba, o sea, nos miraron
y... sabía lo que había, sí. Mayweather, otra cosa no, pero listo...
Porque Mayweather había peleado contra De La Hoya en una pelea en la que yo creo que ganó De La Hoya Mayweather, pero bueno, lo de siempre y tal, en este caso eran dos estrellas durante muchísimo tiempo, fue el récord de pay-per-view, Floyd Mayweather, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya era amigo de Dios en el boxeo, ¿eh? O sea, era una cosa de locos, el chico guapo angelino,
y él, a su vez,
mexicanos,
bueno, a su vez él retiró a Chávez.
Exacto. Entonces,
todo lo que era Julio César Chávez. Exacto. Llegó el chico joven, el chico de oro, mucho más, 4 asaltos, el otro dijo, lo dejó.
Pero esta fue muy emocionante porque es el profesor este Nacho Beristain. Cuando ya le dices que no vamos a tirar, ¿no?
El prestigio, no podemos tirar.
Pero que es una conversación, ¿verdad?
No podemos tirar una carrera.
Y el otro atendiéndole, ¿verdad? ¿Cómo?
Claro, pero es una conversación en la esquina después de la paliza que llevas encima, ¿eh?
Y que sabes que va a ir a más.
Y que sabes que va a ir a más.
No, que iba a más, que es que lo estaba demoliendo. Entonces, es que es ridículo. Como tenía la cara.
Sí.
Un ojo ya no veía todo. Entonces, era algo triste. Y estuvo muy bien. Me impresionó, ya no lo recordaba. Que nada más de declararle vencedor, por así decirlo, aunque el otro abandonó, este dejó, no hizo nada, se fue a su rincón y estuvo rezando 30 minutos.
Sí.
Solo. Todo el mundo le miraba y a ver si acaba. Y al final se persignó y ya.
Sí, es muy religioso.
Era muy religioso, ¿no?
Y te mata a palos, pero luego se confiesa al tío, sí. ¿Me entiendes?
Pero qué pelea más limpia.
A Dios robando, ¿verdad?
Exacto.
Y qué pelea más limpia.
Sí, limpísima.
Limpísima la pelea, ¿eh? Es una cosa curiosa. Pero bueno, es el final de Óscar de la Hoya, como Óscar de la Hoya le dio su final a Chávez. Es la ley, es la cadena, que va uno sucediendo a otro, uno a otro, y es así.
Algunos dicen, ¿y por qué pelea? Porque son campeones. Es que los campeones quieren... Él dice, yo a este le voy a ganar. Pensó Óscar de la Hoya.
Claro.
Estaba rápido, fuerte, pero se encontró con un tipo y dice, ¿este dónde ha salido? Yo creo que era la gran expresión ahí del momento del diablo tagalo.
Un combate que demuestra lo hermoso que es el boxeo.
Sí. Y cruel, ¿no?
Sí, bueno, pero
claro,
cruel es la
todo
vida.
Lo que es el boxeo,
la vida,
¿no? La vida es cruel y a veces no es hermosa.
Claro. Y lacrimar un vale.
Claro,
toma ya.
Toma ya.
Adiós, Jaime, feliz semana.
Venga,
adiós, director, feliz semana. Gracias. Todo.